Martí, siempre contigo. Los cubanos se quejan que los apagones se han vuelto interminables. Cuba se encamina a una zafra azucarera perdida, según pronósticos. Amenaza a preso político a ser condenado en un manicomio por sus reiterados reclamos. Denuncian uso no autorizado de la imagen de la cantante cubana Celia Cruz por empresario con estrecha relación al régimen de La Habana. Gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, tilda de traidor y pinochetito a los presidentes de Colombia y Chile respectivamente, ante críticas por el trato a opositores. Más de 6.000 muertos y 10.000 desaparecidos deja en Libia devastador ciclón.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias a través de Martí Noticias desde el estudio A. Ingeniero Juan Pendaz en la asistencia de Sala de Redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que los cortes del servicio eléctrico en toda Cuba son frecuentes y terribles. Están afirmando algunos de los afectados a través de Martí Noticias en este reportaje que nos presenta Ivette Pacheco.
Como terrible califican cubanos la situación con los apagones en el país, según testimonios llegados a Martí Noticias, entre ellos el del activista Roberto Blanco Gil, quien desde el reparto Hermanos Cruz en la ciudad de Pinar del Río este miércoles expresaba.
El reparto Hermanos Cruz de la ciudad de Pinar del Río, el reparto de mayor densidad poblacional de la provincia, en estos momentos casi el 90% se encuentra afectado en cuanto al fluido eléctrico. Desde hace aproximadamente unos 15 días, aquí lo que argumentan los directivos de la empresa eléctrica, que hay déficit en la respuesta que ellos dan. Estos apagones que estamos sufriendo ahora no tienen nada que ver con el paso de la tormenta Idalia.
La situación también es crítica en Cárdenas, Matanzas, donde reside el opositor Eduardo Pacheco.
Los apagones son interminables, eso no traje otro. Un ratico de corriente, 4 horas sin luz. Hace 5 días empezaron con los cortes eléctricos, extendido a más de 5 horas.
Apagones también en Camagüey, manifestó desde esa ciudad el opositor Indomar Gómez.
Antier se fue a las 9 de la mañana y vino a las 7 de la noche. Ayer se fue igual, por la mañana la pusieron como a la hora y ya como se fue, no vino más por la noche. Y ahora mismo se fue a las 6 de la mañana. Y no.
Según Indomar, con los apagones llegan otros problemas, como por ejemplo cocinar los alimentos para la familia.
Yo tuve que ayer comprar un saco de carbón en 800 pesos.
La Unión Eléctrica informaba este miércoles que se encuentra fuera de servicio por avería la unidad de la central termoeléctrica Guiteras y la unidad 2 de la central termoeléctrica Felton. Mientras en mantenimiento se encuentra la unidad 6 de Energas Boca de Jaruco, pronosticando una afectación de 680 megawatts en horario pico. Nos trasladamos a Santiago de Cuba, desde donde una residente que no quiso ser identificada calificó la situación de terrible.
Muchísimos apagones, ya esto es terrible. No dormimos levantándonos cada rato, quitar el frío para que no se nos rompa. Porque si no, se nos rompen los poquitos equipos, el frío, y después ellos no nos lo arreglan. Y es cada 4 horas. Ya no sabemos ya ni a qué hora nos la quitan ni a qué hora la ponen.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Cuba estaría encaminándose hacia otra deficiente cosecha de caña de azúcar en medio de la grave crisis económica que atraviesa la isla. José Luis Ramos informa.
Se prevé que la zafra de 2023 en Cuba esté muy por debajo del mínimo histórico del año pasado. En Santi Espíritus será peor que la anterior, pronosticó Antonio Viamontes, director de la empresa agroindustrial azucarera Melanio Hernández, pero es un anticipo de lo que sucederá en todo el país, según analistas. La periodista Miriam Leiva dijo que las causas del declive son múltiples: carencias de insumos básicos, materias primas, hasta falta de combustible, de repuestos y más.
Si esto estamos hablando de una de las zonas más azucareras de Cuba, se imaginarán cómo está el resto. Pero además esto es una cadena, esto no es solo que no haya caña, es que no hay ni siquiera personal, porque al cerrar centrales, pues se fue la mano de obra esa, porque fueron matando tanto al personal, quitándole el trabajo, como lugares de donde vivían, donde surgió la nacionalidad cubana y la fuente. Entonces, en estos momentos, inclusive, no hay, no solo puntistas o ingenieros químicos, no, es que no hay macheteros, no hay cortadores, pero es que esto es una cadena más.
Cuba terminó la zafra azucarera 2021-2022 a poco más de 470 mil toneladas, según informó el director de Informática y Comunicaciones en Diascuba, Dionis Pérez. Asimismo, reconoció que no cumplió con sus compromisos internacionales tras una de las peores zafras de la historia del país, lo que afectó principalmente a China. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó en su cafecito informativo.
Ya están poniendo, como quien dice, el parche antes de que salga el hueco, porque parece ser que los malos resultados que se avizoran afectarán directamente a la cuota de azúcar que se entrega por la canasta básica racionada.
Aunque el azúcar es un producto señalado como bastante dañino para la salud, su consumo excesivo en el caso cubano es el apuntalamiento del cada día, dijo Sánchez.
Cuando usted le dice a cualquiera de mis compatriotas que le van a reducir aún más la cuota de azúcar, bueno, pone el grito en el cielo, porque el agua con azúcar, el pan con azúcar, la cucharada de azúcar en un momento del día es lo que evita que desfallezcan.
Hace años que en Cuba los rendimientos de la caña cosechada han estado muy por debajo de la temporada anterior. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un condenado por las protestas del 11 de julio de 2021 es objeto de maltratos y castigos en una cárcel de Quibicán tras haber reclamado la libertad de los presos políticos, dijeron familiares desde Cuba. Tomás Cardoso amplía.
Tras haberse manifestado en el patio de la prisión de máxima seguridad de Quibicán el día 1 de septiembre, el preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, donde sacó un pedazo de sábana y en ella tenía escrito «Abajo la dictadura y libertad para los presos políticos», el opositor lo tiene aislado y sin comunicación con su familia, y bajo la amenaza del director de la prisión, el teniente coronel Lolo, de ser trasladado para el hospital psiquiátrico de La Habana, denuncia a su esposa, Dayana Aranda Batista.
El día primero él se manifestó efectivamente en el patio de la prisión. Todos los guardias que estaban ahí en ese momento, que se encontraban en el patio, a base de empujones, lo esposaron y lo sacaron del patio de la prisión. Y el día de la visita, ahora que fue el día 8, Juan Enrique me comenta de que Lolo, jefe de la prisión, le comunicó de que iban a llamar al carro de mazorra para ingresarlo, porque supuestamente Juan Enrique estaba loco, ya que las manifestaciones de él son constantes y seguidas dentro del penal. Y la respuesta de Juan Enrique hacia Lolo fue de que en mazorra también se iba a manifestar. Las consecuencias que ha traído esto es que Juan Enrique no tiene llamadas, no tiene teléfono, y yo no he sabido más nada de Juan Enrique. No lo están sacando al patio a coger sol, lo dejan solo dentro del destacamento de él, con llave y cerrojo para que él no pueda salir.
Dayana asegura que no cesa el hostigamiento contra su esposo por su posición política, y también contra ella, que acaba de recibir una citación para la unidad de la PNR de Nueva Paz.
El día 3 yo recibo una citación para presentarme en la PNR del municipio donde yo vivo, lo cual no asistí a la citación ni nada, porque son citaciones verbales, nunca son oficialmente. Pero qué casualidad que Juan Enrique se manifiesta el día 1 y el día 3 se me aparece a mí una patrulla diciéndome que tengo que presentarme en la PNR.
Juan Enrique Pérez Sánchez, de 42 años de edad, fue condenado a 8 años de prisión por su participación en la manifestación popular el 11 de julio en el poblado de Vegas, municipio de Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque, por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y sabotaje. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Luis Robles Elizástegui continúa en la cárcel combinado del Este, La Habana, a más de 3 semanas de aprobársele el paso a régimen de mínima severidad. Este miércoles, Yendra Elizástegui dijo a Martín Noticias que en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, ubicada en 15K en El Vedado, le informaron que aún está pendiente una evaluación del expediente.
Que ayer fui a 15K. Y allí se me atendió, pues estaba yo con la inquietud de que todavía aún no se le había hecho el traslado de a Luis para su campamento, entonces me explicaron que ya el expediente estaba en el ahí en la dirección de 15K, que estaban esperando que se aprobara y nada, fui porque tenía esa inquietud, entonces me indicaron que sí se encontraba allí, pero debía de esperar de que se reuniera el órgano que es el que evalúa ese expediente, es decir, que dice la última palabra. Y nada, Luis está muy preocupado por todo esto porque, según él me dice, hay otras personas que igual se le aprobó y que ya se le trasladaron para su campamento, y entonces eso él lo tiene un poco preocupado.
México tiene la intención de extender un año más el acuerdo con Cuba para el contrato de médicos cubanos, dijo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Alejandro Robledo. La viceministra de Salud Pública de Cuba, Tania Margarita Cruz, y la presidenta de Servicios Médicos Cubanos, ARBA, viajaron a México para extender el convenio. Robledo dijo en rueda de prensa que la delegación cubana tiene la intención de que ambas partes puedan establecer la ampliación del acuerdo durante un año más y revisar otros alcances. Representantes del gremio médico mexicano critican el argumento de López Obrador de que los galenos cubanos serían contratados para atender el déficit del personal en las zonas más vulnerables del país. Y atención que el patrimonio de Celia Cruz denunció el uso no autorizado de la imagen de la cantante cubana en un anuncio de la empresa Catapult del empresario cubano-americano Hugo Cancio, conocido por su estrecha relación con el régimen comunista de La Habana. La nueva publicidad de Catapult para promover la importación de autos y otros vehículos para Cuba incluye el mítico grito de azúcar que popularizó la guarachera de Cuba y usa como soundtrack fragmentos de la canción La Negra Tiene Tumbao y un clip del video en el que la cantante bromea sobre una fecha llamándola de 1900.com. En declaraciones a Martín Noticias, el albacea universal de Celia Cruz, Omer Pardillo Cid, dijo que el patrimonio de Celia Cruz no ha autorizado en ningún momento ni la imagen ni la voz de Celia Cruz para ningún tipo de promoción de alguna compañía que se dedique a negociar con la dictadura cubana.
Bueno, básicamente dejar muy claro que el patrimonio de Celia Cruz no ha autorizado en ningún momento ni la imagen ni la voz de Celia Cruz para ningún tipo de promoción de alguna compañía que se dedique a negociar con la dictadura cubana. Eso es algo que todo el mundo tiene muy claro, la postura de Celia Cruz en vida, y será la postura que mantendremos nosotros también siempre para el cuidado de su legado. Celia Cruz fue una mujer que en realidad llevó nuestra música al mundo entero y siempre estuvo muy, muy clara en su posición política desde que salió de Cuba, julio 15 de 1960.
Llegamos a Latinoamérica y comenzamos en Nicaragua, ya que el gobernante de ese país, Daniel Ortega, arremetió contra sus pares de Colombia, Gustavo Petro, y Chile, Gabriel Boric, a quien llamó traidor y pinochetito, respectivamente, luego de sus críticas por la situación de opositores.
En un discurso por los 44 años de la policía de Nicaragua, Daniel Ortega aseguró que Gustavo Petro traicionó a los guerrilleros con los que luchó décadas atrás. El presidente colombiano se había solidarizado con la exiliada poeta nicaragüense Yoconda Belli, quien denunció en la red social X, antes Twitter, que Ortega envió policías para la confiscación de su residencia en Managua.
Petro, una vergüenza para los que lucharon en el movimiento guerrillero que él encabezó. Ha traicionado esa sangre. Demostrá, Petro, que tenés algo de dignidad y expulsá y cerrá la base yanqui que tenés ahí en Colombia.
Sobre Gabriel Boric, Ortega dijo que llegó al poder con apoyo de la izquierda, pero luego abandonó su promesa de enjuiciar a los responsables de la represión de miles de jóvenes chilenos en 2019, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. El mandatario socialdemócrata chileno responsabiliza al gobierno de Nicaragua por violaciones a los derechos humanos y la represión de protestas en 2018, así como por el exilio de líderes opositores y activistas, entre ellos Yoconda Belli, a quienes despojó de su nacionalidad y bienes.
Esos son crímenes que no puedes tapar, Boric. Vos sos un pinochetito, Boric.
Los enfrentamientos entre opositores y partidarios del oficialismo en Nicaragua en 2018 dejaron más de 300 fallecidos. Según Ortega, se trató de un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos.
La misión de la OEA seguirá en Guatemala pese a la suspensión de la transición y ha crecido la tensión entre el secretario general Almagro y la fiscal general. Es que la Fiscalía de Guatemala allanó oficina del Tribunal Electoral como parte de su esfuerzo por investigar la victoria del presidente electo Bernardo Arévalo, quien reaccionó suspendiendo temporalmente el proceso de transición con el gobierno saliente.
Allanamiento del archivo electoral en Guatemala. La Fiscalía informó el martes que la operación en la sede del Tribunal Supremo Electoral es resultado de una denuncia ciudadana sobre presuntas irregularidades en el recuento de votos de las elecciones generales del pasado 25 de junio. En las cajas allanadas se encuentran los votos emitidos, nulos y en blanco, además de papeletas no utilizadas y otros utensilios usados en cada mesa electoral.
Sin embargo, sí le puedo expresar que es algo sin precedentes en los procesos electorales realizados en Guatemala, que la ley electoral y de partidos políticos no contiene ninguna norma en la que faculte a nadie poder abrir las cajas electorales, realizar un conteo de votos, aperturar y ver qué hay en las mismas.
La Fiscalía aclaró que el operativo es ajeno a una investigación contra el partido Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo. Tras la primera vuelta de junio pasado, la Fiscalía inició una cruzada para cancelar la personería jurídica a Semilla por supuestas anomalías en su inscripción en 2017. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad revocó el fallo y permitió a Arévalo competir en el balotaje, donde resultó ganador. El presidente electo exigió el martes la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, a quienes acusó de orquestar un plan de golpe de Estado. Asimismo, anunció la suspensión del proceso de transición hacia su investidura en enero de 2024, según dijo, hasta que se restablezcan las condiciones políticas institucionales necesarias.
Mientras la oposición en Venezuela se enfoca en la comunidad internacional para que ejerza presión sobre Nicolás Maduro, este busca recursos con sus aliados ideológicos para enfrentar a sus rivales. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
A un poco más de 40 días de la elección primaria de la oposición prevista para el 22 de octubre, que busca un candidato unitario para medirse contra el régimen en las presidenciales de 2024. La candidata inhabilitada por Maduro pidió ante el Senado de Brasil presión en su contra para que permita la inscripción si gana la elección primaria.
La Comisión Nacional de Primarias ha dicho que no reconoce las irritas inhabilitaciones. Creo que voy a ganar las primarias y con eso, toda la legitimidad que ello nos daría, vamos a poder apelar a todos los gobiernos, a todos los gobiernos de América Latina, para que le hagan entender al régimen de Maduro que por su propio bien tiene que permitir unas elecciones presidenciales con elecciones competitivas.
La Comisión Nacional de Primaria reveló que ha sostenido conversaciones con las delegaciones diplomáticas acreditadas en Venezuela, así como la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Caracas, tal y como explicó su presidente Jesús María Casal, quien detalló que la acción del régimen contra la primaria trasciende fronteras para evitar que los migrantes puedan expresar su voto y estos sean contabilizados para medir el descontento contra Maduro.
Se está dando una situación de bloqueo del buscador en varios servidores, CanTV y otros. Eso nos preocupa porque este es un mecanismo que lo que pretende es facilitar el ejercicio del voto, facilitar la participación.
Mientras que el régimen de forma sostenida viene atacando a la oposición política que busca una elección primaria, Maduro está en China renovando sus alianzas con Beijing, una de sus principales fuentes de recursos.
Estamos organizando una agenda de una nueva época de la relación China-Venezuela, basado en los éxitos y los logros de las etapas anteriores.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Pentágono convocó a sus aliados y a líderes empresariales a unirse a una estrategia para proteger el ciberespacio y luchar contra los piratas cibernéticos. Desde Washington, D.C., Yoconda Tapia.
Los planificadores militares del Pentágono ya no se limitarán a desplegar fuerzas y capacidades para defender a Estados Unidos y sus aliados en el ciberespacio. El Departamento de Defensa dio a conocer una versión no clasificada de su estrategia de ciberseguridad actualizada, pidiendo a las fuerzas cibernéticas de la nación que busquen y se enfrenten persistentemente a los adversarios, incluidos China y Rusia, así como a organizaciones terroristas y grupos criminales transnacionales, para minimizar las amenazas a Estados Unidos. En la presentación, el Pentágono también enfatizó en la necesidad de trabajar con una variedad de socios en todo el gobierno de Estados Unidos e incluso con el sector privado para garantizar que los esfuerzos cibernéticos de Estados Unidos no se desperdicien.
Comienza en Estados Unidos el juicio antimonopolio contra el gigante tecnológico Google.
Juicio contra Google en Estados Unidos. El gigante tecnológico enfrenta una demanda por monopolio ante el dominio de su motor de búsqueda en Internet. Según el Departamento de Justicia estadounidense, Google cimentó su posición dominante en la red mediante contratos ilegales con empresas como Samsung, Apple y Firefox, para que instalen su buscador de forma predeterminada en sus teléfonos inteligentes y servicios. Pero la empresa asegura que su popularidad se debe a la calidad de su servicio y que la gente utiliza Google porque quiere, no porque no tenga otra opción. El nombre de Google se ha vuelto incluso un verbo para describir la acción de buscar en Internet. La compañía controla el 90% de este mercado en Estados Unidos y en todo el mundo gracias a las búsquedas en teléfonos inteligentes. Google se juega mucho en este proceso. Si el juez falla a favor del gobierno, el grupo podría verse obligado a dividir sus actividades o cambiar su funcionamiento. Se trata de la demanda antimonopolio más grande presentada contra un gigante tecnológico desde la que enfrentó Microsoft hace más de 20 años por el dominio del sistema operativo Windows. Esta disputa terminó con un acuerdo en 2001, después de que un tribunal de apelaciones anulara una decisión que ordenaba dividir la empresa.
Y la búsqueda de víctimas del ciclón que azotó el este de Libia continúa en espera de ayuda internacional. Según cifras provisionales, más de 6.000 personas murieron y otras 10.000 estarían desaparecidas. Judith Martín Rodríguez amplía.
Equipos de rescate y búsqueda en la zona devastada al este de Libia continúan sus labores en calles, edificios destrozados e incluso en el mar en busca de cadáveres en una devastada ciudad del este de Libia. Las autoridades todavía luchaban por llevar ayuda a la ciudad costera mediterránea de Derna después de que el diluvio del domingo por la noche arrasara la mayoría de las carreteras de acceso. Los trabajadores humanitarios que lograron llegar a la ciudad describieron la devastación en su centro con miles de personas aún desaparecidas y decenas de miles sin hogar. Hay cadáveres por todas partes, dentro de las casas, en las calles, en el mar. Donde quiera que vayas, encontrarás hombres, mujeres y niños muertos, dijo por teléfono Emad Al-Fallah, un trabajador humanitario de Benghazi, desde Derna. Dos represas en las montañas sobre la ciudad colapsaron, enviando aguas de inundación por el río Wadi Derna y a través del centro de la ciudad, arrasando manzanas enteras. Las olas alcanzaron una altura de hasta 7 metros, dijo a la emisora France 24 Jan Friedetz, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Libia. El ciclón que devastó Libia es el último evento extremo con algunas características del cambio climático. Derna se encuentra en una estrecha llanura costera en el mar Mediterráneo, bajo montañas escarpadas que bordean la costa desde el sur. Solo quedan dos carreteras transitables que suponen un recorrido largo y sinuoso a través de las montañas. Los trabajadores de emergencia locales dependen del equipo que ya tenían a mano, mientras esperan la llegada de ayuda que les permita más eficiencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, ofreció hoy su apoyo total e incondicional al presidente ruso Vladimir Putin.
Rusia logrará una gran victoria contra sus enemigos. Eso aseguró el miércoles el líder norcoreano Kim Jong-un durante un encuentro con su homólogo Vladimir Putin en un cosmódromo del extremo oriente ruso. Estamos convencidos de que el ejército y el pueblo rusos obtendrán sin duda una gran victoria en la lucha sagrada para castigar a los grupos malvados que persiguen la hegemonía, la expansión y la ambición, y para crear un entorno de desarrollo estable. Kim elogió particularmente al ejército ruso, involucrado en una operación militar en Ucrania desde hace más de un año y medio. Creo firmemente que el heroico ejército y pueblo rusos heredarán brillantemente la tradición de la victoria, y desplegarán vigorosamente su noble dignidad y honor en las fronteras de las operaciones militares y la construcción de una nación fuerte. Mientras tanto, Putin brindó por el reforzamiento de la cooperación entre ambos países.
Los grupos socialdemócrata y liberal en el Parlamento Europeo nominaron a la iraní Mahsa Amini al premio Sájarov a la libertad de conciencia que se decidirá en octubre en Estrasburgo, Francia. Amini, recordemos, falleció hace un año en Teherán, tras ser detenida por la Policía de la Moral por presuntamente usar mal el velo islámico. Y hablando de ciencia, la compañía Apple y tecnología ha presentado su nuevo teléfono inteligente iPhone 15.
Apple presentó el martes el iPhone 15, cuya principal novedad es que utiliza el modelo de carga universal USB-C en vez de Lightning. La compañía informó que la entrada USB-C se ha convertido en un estándar universalmente aceptado y que por ello lo incluyó en el iPhone 15. Pero la medida ocurre luego de que la Unión Europea aprobó una ley en que todos los teléfonos y dispositivos pequeños deben ser compatibles con los cables de carga USB-C a partir de finales del 2024. Con ello, el bloque europeo busca reducir el desperdicio y que los consumidores ahorren dinero. El cambio de puerto representará una pequeña revolución para el ecosistema de productos y servicios de Apple, afectando a más de 1,000 millones de usuarios. Otro cambio en el nuevo iPhone, del que habrá 4 variedades, es que tendrá componentes internos que simplifican los arreglos y un nuevo marco que permitiría reemplazar fácilmente el vidrio trasero. Apple también presentó nuevos modelos de Apple Watch que responden a un toque del dedo índice y el pulgar para iniciar y detener llamadas u otras funciones clave.
Luces, cámara, acciones. Tiempo del mundo del entretenimiento. Llega Alejandro Escalona.
Anoche Taylor Swift fue la gran ganadora de la velada, recibió varios premios MTV que incluyen Artista del Año, Canción del Año y Video Pop por Antihéroe. El video también ganó por Cinematografía y Efectos Visuales y además la gira Eras ganó por Show del Verano. Por otra parte, Shakira recibió el premio Video Vanguardia e interpretó un popurrí bilingüe de sus éxitos. Estrella mexicana de 24 años, Peso Pluma, participó en la ceremonia de entrega, mañana hablamos de él. Los VMA, que se pasaron, por cierto, de la hora prevista, se llevaron a cabo en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. 3 osos panda, de hecho una familia entera, del zoológico de Washington regresarán a su país de origen en cumplimiento de un acuerdo con la Asociación para la Conservación de Vida Silvestre de China. El zoológico de la institución Smithsonian está preparando una fiesta de despedida a la que han llamado Pandapalooza. Los populares embajadores retornarán a China antes de fin de año. El Museo del Aire y Espacio de esta capital invitó a una charla sobre las azafatas de Pan Am en la guerra y en la paz. Las asistentes de vuelo de Pan American volaron en zonas de guerra en Vietnam y Moscú en la Guerra Fría, llevando a dignatarios, militares estadounidenses, refugiados, celebridades y artistas alrededor del mundo. En el Centro Kennedy para las Artes Escénicas de esta capital, Judy Collins compartirá escenario con la jazzista Madeleine Peyrou y la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Steven Reinecke para cantar y contar anécdotas. Judy Collins es la compositora del álbum Wildflowers. Peyrou comenzó su carrera en París. Blondie actuará en la capital del estado Maryland, Annapolis, que hace tiempo fue capital del país. El grupo se presentará con Thomas Dolby y Jeffrey Steele en el Annapolis City Dock como parte del Festival de Cantautores de Annapolis. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Los cubanos se quejan que los apagones se han vuelto interminables. Cuba se encamina a una zafra azucarera perdida según pronósticos. Amenazan a preso político a ser condenado en un manicomio por sus reiterados reclamos. Denuncian uso no autorizado de la imagen de la cantante cubana Celia Cruz por empresario con estrecha relación al régimen de La Habana. Gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, tilda de traidor y pinochetito a los presidentes de Colombia y Chile respectivamente, ante críticas por el trato a opositores. Y más de 6,000 muertos y 10,000 desaparecidos deja en Libia devastador ciclón. Terminamos así nuestra emisión vespertina de noticias. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias.